Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Las 3, las 2 en Canarias, arrancamos aquí la tarde de COPE con Donald Trump, como no, con quién sino, que va a recibir esta tarde en la Casa Blanca a la opositora venezolana María Corina Machado. Esta reunión llega casi dos semanas después de que Estados Unidos se hiciera con el control de Venezuela y arrestara a Nicolás Maduro, que será juzgado en Nueva York por tráfico de drogas y organización criminal. La administración estadounidense ha confiado en Delcy Rodríguez como presidenta encargada del país, con la que Trump está contento, según él mismo ha dicho. Por cierto, Estados Unidos ha realizado ya su primera venta de petróleo venezolano por valor de 430 millones de euros. Mientras tanto, Groenlandia sigue en boca de todos. Ya sabes que es uno de los grandes objetivos de Trump. El presidente de Estados Unidos quiere controlar la isla del Ártico sí o sí. Y ya hay una oferta encima de la mesa. Ofrece 700.000 millones de dólares. Pero Groenlandia quiere seguir siendo autónoma y quiere seguir perteneciendo a Dinamarca, como ha sucedido en los últimos tres siglos. Esto es lo que las autoridades danesas y groenlandesas trasladaron ayer miércoles al secretario de Estado estadounidense Marco Rubio en la reunión que mantuvieron. Hoy la noticia es que la Unión Europea empieza a moverse ante las intenciones de Washington. Francia ya se ha unido a Dinamarca en el envío de militares a la isla ante las amenazas de Trump y a este despliegue de tropas se unirá mañana a Alemania. ¿Lo hará España? Hoy la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dejado la puerta abierta, aunque habla con prudencia.
Sería gravísimo que eso se produjera, pero vamos a ser prudentes a la hora de tomar decisiones y sobre todo es importante respetar los marcos que está habiendo, marcos de mucha prudencia, de mucha discreción, para ver qué soluciones se toman. Iremos viendo a lo largo del día de hoy.
Y continúan siendo noticia las denuncias de acoso y agresión sexual contra Julio Iglesias, que han realizado dos extrabajadoras suyas, dos mujeres a las que la Fiscalía de la Audiencia Nacional va a tomar declaración en calidad de testigos protegidas. Ahora mismo la investigación sobre Julio Iglesias se encuentra en fase preprocesal, una etapa interna de la Fiscalía destinada a valorar si existen indicios suficientes para presentar una denuncia o querella ante un juzgado. Pues a la espera del recorrido judicial de este asunto, esta mañana, aquí en Herrera en COPE, hacia una férrea defensa del cantante, de Julio Iglesias, su amigo Ramón Arcusa, integrante del dúo Dinámico.
Julio está tranquilo, pero claro, un poco molesto porque está teniendo una repercusión tremenda y de repente pues ha ensuciado su vida. Él dice que no hay razón para esta denuncia y está tratando de buscar formas para arreglar el asunto.
Arcusa insiste en que el propio Julio Iglesias no entiende por qué esto sale ahora, tantos años después, y habla incluso de un posible interés económico detrás. Sea cierto o no, lo que es evidente es que estas denuncias han tenido un impacto tanto personal como mediático para el cantante. Y hoy Wikipedia cumple 25 años, una enciclopedia colaborativa que todos usamos incluso para buscarnos a nosotros mismos. Y a ver, confiesa, ¿te has buscado alguna vez en Internet? No solamente en Wikipedia, en el buscador que quieras, en Google, por ejemplo. ¿Y qué has encontrado? ¿Cuántos se llaman, por ejemplo, como tú? ¿Y qué es lo más curioso con lo que has dado? ¿Alguna vez, por cierto, has colaborado en una de estas páginas? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Yo he encontrado una Rosa Rosado Serrano en Puerto Rico.
¿Ah, sí?
La Rosa de Puerto Rico. Bueno, yo creo que todos hemos usado la Wikipedia, incluso colaborado en alguna página, y todos nos hemos buscado en Internet a ver qué pone o a ver quién se llama como nosotros. Y bueno, tanto el nombre como el apellido.
Bueno, todo evidente. Yo investigué mi apellido, Gatón, de Gato Grande, y resulta que tengo, que provengo de un conde Gatón, que tiene una villa y que tiene una ermita. O sea, ya sé lo que voy a hacer este verano, explorar por ahí arriba, por el norte, por la parte de León. Es como solo di tú.
Pues explora a ver qué encuentras, que igual vienes de la nobleza.
Claro, con ese apellido tenía que ser noble. Oye, ¿nos lo contaba desde al lado de un aeropuerto o algo así? Porque sonaba como despegando un avión, ¿no? Me ha parecido, mucho viento o algo.
O el viento, es verdad. Bueno, cuéntanos si alguna vez te has buscado en Internet y qué has encontrado en el 607-15-0602.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Los que se buscan pero no se encuentran son los del Real Madrid Corrochano, que en tres días han perdido dos títulos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Dos títulos y un entrenador. La Supercopa, la Copa, a Xabi Alonso, crisis en el Real Madrid. Este gol del Albacete los elimina de la Copa.
¡Acula, Luni! ¡Remata! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol!
O en el último minuto del partido, Arbeloa asume las culpas.
Aquí en este club empatar es malo, es una tragedia. Imagínate pues una derrota como estas, pues es dolorosa. Y si alguien es el responsable y el culpable de esta victoria, evidentemente soy yo, que soy el que he tomado las decisiones. Perder en el Real Madrid, yo creo que un alivio no es nunca, ¿no? Evidentemente tiene unas consecuencias que pueden ser positivas y lo miramos por el tiempo que tendremos para trabajar. El que quiera calificar esta derrota como fracaso, lo entiendo perfectamente. El fracaso está de camino al éxito. Para mí no están en direcciones opuestas. Esto es algo que nos tiene que hacer mejorar a todos y que nos hagan las cosas mucho mejor que hoy.
Santi Duque, el debut de Arbeloa terminó con el adiós a la Copa del Rey.
De las 5 victorias consecutivas Corro con las que llegaron a la final de la Supercopa, perder 2 títulos y destituir un entrenador en apenas 3 días. El Real Madrid dio anoche un paso más en su descenso a los infiernos en el debut de Arbeloa en el banquillo, en un partido en el que nunca fue por delante en el marcador. A pesar de gozar de un 75% de posesión, los blancos fueron incapaces de generar peligro sobre la portería del Alba y volvieron a mostrar una tremenda debilidad defensiva, permitiendo que los manchegos remataran 13 veces, 6 de ellas entre los 3 palos, que se convirtieron en los 3 goles encajados. Arbeloa, que decidió dejar en Madrid a Mbappé, Bellingham y Rodrigo, valoraba así tras el partido la actuación de Vinicius y del resto de los protagonistas del naufragio en el Belmonte.
Lo que he visto han sido jugadores que han querido ganar, que se han esforzado, que han intentado hacer lo que les he pedido. No les puedo reprochar absolutamente nada. He visto un Vini comprometido, un Vini que es capitán. Y después de donde venía él, pues haya querido estar aquí, jugar todos los minutos, la predisposición que ha tenido por ayudar al equipo, por echarse el equipo a la espalda. Ese es el Vini que yo quiero ver. Algún día tendrá días más brillantes, otro día menos, pero nos va a brindar grandes noches. Y si el Madrid quiere ganar títulos, necesitamos su mejor versión.
El discurso del entrenador y el del capitán, ¿cuál fue? Arantxa Rodríguez.
Dani Carvajal, que reaparecía después de la lesión, fue el único jugador del Real Madrid encargado de dar explicaciones públicas en la zona mixta después de la eliminación del Real Madrid. El capitán aseguraba que no encuentra explicaciones para el mal momento que está atravesando el equipo en este inicio de año y en el final del pasado, y prometía elevar el compromiso de los jugadores para que el partido de anoche sea un punto de inflexión.
Que hoy hemos tocado fondo estrepitosamente. Hay que dar la cara también cuando se pierde y es lo que toca ahora. Al final estamos viendo que los máximos responsables somos todos y cada uno de nosotros, y hablo por los jugadores. Si no estamos a la altura, pues pasan estas cosas y poco más te puedo decir.
En tres días ha perdido dos títulos. ¿Qué dice el club, Melchor Ruiz?
Bueno, hay un gran disgusto en el club porque consideran que la derrota de anoche es una derrota de esas que son históricas al nivel del Alcorcón o Alcoyano, una derrota con una imagen además impropia del Real Madrid, que supone además quedarse, como dices, sin los dos primeros títulos de la temporada en tan solo tres días. Consideran que los jugadores, estos son los principales responsables de esta situación en la que atraviesa el club, y que anoche se tocó fondo, por lo que están convencidos ya que tienen que tomar decisiones importantes de cara a la próxima temporada. Ahora lo que esperan es que Arbeloa sea capaz de reconducir la situación y luchar por esos dos títulos que quedan, la Champions y la Liga.
Lo que es una noche triste para el Real Madrid es una noche histórica para el Albacete, Miguel Yeste.
Si el partido fue histórico, la noche en Albacete también lo ha sido. Y larga, muy larga. La fuente de celebración de las grandes gestas se veía con 10.000 personas al acabar el encuentro. Hoy no hay otro tema de conversación y yo cuento dos detalles. El primero, histórico porque es la primera victoria del Alba al Madrid en partido oficial. Y en segundo término, porque esta vez la afición sí apoyó al equipo de su ciudad. Un público que estalló con todos los goles locales, pero que se volvió loca y hasta lloró con el 3-2, minuto 94 del canario Jefté Betancourt.
Un sueño desde pequeño, eliminar a un Madrid que es de los mejores equipos del mundo. Creo que nuestra afición y todo el equipo ha estado de 10, y yo creo que para ganarle al Madrid necesitamos dar el 300%, que es lo que hemos hecho.
El Barcelona juega esta noche en la casa del líder de segunda, en la casa del Racing de Santander, que prepara Flip para esta noche. Elena Condis.
El flamante campeón de la Supercopa de España se toma muy en serio la defensa del título de Copa. Flick se ha llevado a todos los disponibles, solo deja obligado en Barcelona al sancionado De Jong y a los lesionados Gavi y Christensen. La gran novedad es Joao Cancelo, presentado este martes, vivirá su redebut hoy en el Sardinero. La duda está en la portería y Flick deslizó que apostaría por Joan, pero sin asegurarlo al 100%. Habrá rotaciones en todas las líneas, pero el once será muy competitivo, como el que vimos en Guadalajara.
¿Cómo está el Racing de Santander y Santander para esta noche, Jaime del Olmo?
El entrenador del Racing, José Alberto, confesó anoche en el partidazo de COPE que hoy alineará ante el Barça un equipo con los menos habituales, plan que salió a la perfección contra el Villarreal, porque el verdadero interés está en el duelo liguero del domingo contra Las Palmas, donde está en juego el liderato de segunda. El ambiente previo va a ser espectacular en los aledaños del Sardinero, habrá recibimiento de la afición al autobús del equipo sobre las 7:15 y 22.500 espectadores llenando las gradas, por lo que el club cántabro ha recomendado desplazarse al campo con bastante antelación para evitar aglomeraciones y tener descargada en el móvil a entrada digital para agilizar el acceso al estadio.
El Betis está en cuartos de final.
Evangelio está solo, el Chimi para adentro, gol, 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 gol.
Le dio la vuelta el Chimi Ávila al partido, Andrés Ocaña.
Sufrió una auténtica barbaridad el Betis en un partido que ni mucho menos fue redondo, le entregó el balón al rival en la primera parte y en la segunda llegó a estar por debajo en el marcador. La reacción de Pellegrini de la grada hicieron que los cambios le dieran la vuelta al partido, sobre todo Pablo Fornals, apoyado por un gran Aitor rival y la gran estrella del choque, el Chimi Ávila, que volvió a ver puerta por partida doble, que remontó el encuentro y que estaba así de feliz.
Bueno, la verdad que no sé si el héroe, pero fue trabajo de todo el equipo y si el Betis hoy clasificó fue a base de todo sacrificio y el juego de conjuntivo, ¿no?
Expulsado Eder Sarabia en el Elche, explicó cómo lo tuvo que negociar con el árbitro del partido.
Ya sabéis que tengo un propósito de no hablar de los árbitros. Es verdad que hoy me he tenido que tomar 10 tilas para cumplir ese propósito y no, con respecto a mi expulsión, pues bueno, ha habido una botella que ha entrado al campo, como no saben, 5 segundos ha dicho, ¿quién ha sido? ¿Quién ha sido? Como no hemos identificado a quién ha sido, que tampoco nos ha dado tiempo, pues el responsable del banquillo soy yo y por eso me ha expulsado a mí.
El Alavés también está en cuartos.
¡Gol de Toni Martínez!
Y el segundo de Carlos Vicente, el Alavés está en cuartos de final, Roberto Arrillaga.
Pues después de varias dudas para el equipo y para Coudet, tras perder en Pamplona, empatar frente al Oviedo y caer 3-1 en la Cerámica, el pase a cuartos de final de la Copa del Rey ayer 2-0 frente al Rayo Vallecano vuelve a dar un poquito de estabilidad y confianza al equipo del Chacho Coudet, que empieza a pensar lo que ocurrió hace 8 años. Toni Martínez.
El último año que se entró en cuartos se jugó la final, si no me equivoco, y bueno, queremos seguir en este camino. Estamos a 3 partidos de jugar una final y bueno, ¿por qué no seguir soñando? Porque es una competición que nos gusta mucho.
Carlos Ganga, ¿cómo cayó la eliminación en el Rayo Vallecano?
Dolido acabó el Rayo en Vitoria por no superar la eliminatoria en un partido en el que pudo adelantarse y que al final se complicó tras el 1-0 y la expulsión discutible de Isi Palazón. Íñigo Pérez consideraba justo el pase del Alavés y se lamenta por no haber podido llegar a las últimas rondas de esta Copa del Rey.
Más allá del cuento este de 3 competiciones cansa más, no me lo creo. Lo he jugado de jugador y no ha sido así. Ganar alimenta ganar y hoy hemos perdido, entonces debemos recuperarnos.
El otro partido que cierra la jornada de octavos de final es el Burgos-Valencia. Noticias del equipo Che, Hugo Ballester.
La expedición valencianista ya está en Burgos sin Aguirrezabala, Diakabi, Tierrín y Dani Raba por lesión, que sufre un edema en el sólido de la pierna izquierda y se ha quedado en Valencia. Corberán apostará por Dimitrievski en la portería en un once con muchas rotaciones, mirando de reojo al partido del domingo en Getafe.
Enseguida, Sergio Ramos está en Sevilla para comprar el Sevilla.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Hola, ¿hace falta algo? Estoy en el súper del Corte Inglés. No veas qué calidad. Hay cerveza sin alcohol 00 o 00 tostada con la segunda unidad al 50%. Y productos de perfumería con un 3x2 en Garnier Lore y Mixa. Y los puedes combinar como quieras. ¿Aprovechamos?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Atención Sevilla, Víctor Fernández. Sergio Ramos está en Sevilla para comprar el Sevilla.
Sergio Ramos ha dado esta mañana otro paso adelante en su intención de comprar el Sevilla. Acompañado por su hermano René y sus asesores Julio Sen y Javier Espín, han viajado a la capital andaluza en vuelo privado para mantener una reunión con algunos de los máximos accionistas y con el abogado del club nervionense, Alberto Pérez Solano. En una reunión que ha durado unas 2 horas, Ramos ha transmitido en primera persona esa oferta que ya le hizo llegar al club. A día de hoy es la más alta que han recibido los máximos accionistas del Sevilla. Ramos esperará ahora el movimiento del club de Nervión para saber si están en disposición de empezar a negociar o no. Las sensaciones son positivas. El último movimiento lo tiene que dar ahora el Sevilla. Ramos va a esperar un tiempo prudencial.
Noticia de mercado. Javi Gómez, se confirma la marcha de Gallagher al Tottenham.
El inglés, sí, corrochano, ya es jugador del Tottenham, firma hasta 2031 y lo más importante, deja 40 millones en las arcas rojiblancas. A la espera está la salida de Raspadori y mientras se rastrea el mercado para buscar sustitutos, informaba Marca y puede confirmar la cadena COPE que la renovación de Giuliano Simeone con el Atleti está muy cerca de producirse.
Mañana comienza la jornada a las 9, Español-Girona. En el Español estamos pendientes de que hable Manolo González, pero Puado es hombre de la jornada. Quique Iglesias.
Sí, esta tarde pasará por el quirófano en el Hospital Quirón, ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, evidentemente estará de baja hasta la próxima temporada. Dentro de un rato habla aquí en Cornellà Manolo González. El partido mañana contra el Girona, que no ha perdido nunca en Cornellà. El equipo se entrena a las 5, va a volver a ser titular el capitán Pol Lozano.
En el Girona, Albert Díez, están pendientes de incorporar futbolistas incluso para este partido.
Un Girona que confía en tener disponible mañana en Cornellà su primer fichaje de invierno, al diablito Claudio Echeverri. Para eso se tiene que cerrar la salida de Solís al Birmingham inglés. Para mañana, frente al Español, en un partido especial según Mitchell, la duda de Witzel, que recuerdo ya no jugó contra Osasuna por un problema en el sóleo. Habla el técnico del Girona sobre las necesidades del conjunto catalán en el mercado de invierno.
Tiene que venir un portero en el medio campo con la salida de Solís. Ya pensábamos que tenía que venir uno, ahora tenemos la sensación de que tienen que venir dos jugadores. La posibilidad de traer un defensa más, pero no, el mercado no es fácil en estas fechas. Entonces, porque lo que sí queremos son jugadores que o bien sean propiedad nuestra o jugadores que nos den un salto de calidad y nos hagan crecer en estos 6 meses.
Los compañeros de COPE Asturias han hablado con Hassan, el egipcio del Real Oviedo, que ha desvelado, Pablo Acebo, que le dijo que no a Egipto para la Copa África.
Sí, Hassan pudo jugar la Copa de África con Egipto, pero lo rechazó. Lo confesó ayer en una entrevista en exclusiva en Deportes COPE Asturias el jugador del Oviedo, que reconoce que le llamó la selección de Egipto y él lo rechazó para ayudar al Oviedo a salvarse.
Sí, me llamaron. Me mandaron una convocatoria para ir. Decidí retrasarla porque pensaba que no era el momento para ir en selección y además yo quería centrarme en el Oviedo y ayudar el equipo.
Tenemos final de la Copa África. Marruecos está en su final.
Youssef yataqaddam, Youssef.
En-Nesyri con ese penalti mete a Marruecos. ¿Contra quién en la final? Bruno Casar.
Ese gol de En-Nesyri y el previo paradón de Bonu en la tanda de penaltis, Marruecos dejó en el camino a Nigeria, que plantó cara llevando a la favorita a la suerte de los penaltis que se llevó Marruecos para alcanzar su tercera final de la Copa África, donde el domingo pugnará por el título con la Senegal de Sadio Mané, que con su gol le ganó la semifinal al Egipto de su amigo Salah por la mínima. Marruecos-Senegal buscarán su segundo título continental el domingo, el sábado Egipto-Nigeria tercer y cuarto puesto.
Resultado de la Liga F, un partido adelantado por la Supercopa. Ayer, Barcelona 5, Atlético de Madrid 0.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena y yo la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola, mamá. Soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Rally Dakar, Carlos Miquel, Nani Roma recorta distancia sobre Nasser Al-Attiyah.
Nani Roma le recorta 4 minutos y 20 segundos a Latilla y se coloca segundo en la general a 8 minutos y medio de Nasser. Y eso que le costó pasar dos coches en la polvorienta y pedregosa parte inicial del tramo de la especial, el catalán se ha aprovechado de los problemas de Lategan, parado en pista y con una grave avería en el kilómetro 140. Si acaba así el rally, igualaría la segunda plaza de 2019. Solo una rotura de Nasser podría darle la victoria en las dos etapas que quedan. En la jornada, el más rápido ha sido Ekstrom, con Carlos Sainz tercero, el madrileño es quinto en la general.
Eso en coches, Carlos, y en motos hacemos resumen de la etapa.
En motos, victoria de etapa de estadounidense Howes, tercero Canet y quinto Sareina. Benavides vuelve a ponerse líder, pero ha sido por la táctica de Brabec, que ha decidido parar 2 minutos en el último tramo para poder salir mañana y atacar. Está a solo 25 segundos en la general. Sareina se asienta en el podio a 15 de la cabeza, aprovechándose de los problemas de Sanders, que ha vuelto a dejarse tiempo con su doble fractura de clavícula y esternón.
Ángel García, Carlos Alcaraz ya conoce su camino en el Abierto de Australia.
Y no se puede quejar porque el sorteo es bastante asequible. Va a debutar ante el australiano Walton y quizá las primeras piedras llegarían en octavos de final ante Polo Davidovich. En cuartos a priori de Meñaur, semifinales Zverev y en la gran final Jannik Sinner. Lo que es seguro es que el debut va a ser el domingo, de madrugado a primera hora de la mañana, y que hoy, precisamente ante de Miñaur, ha dado un nivelazo ganándole en la exhibición 6-3, 6-4. Cuadro complicado para Badosa, defiende semifinales del año pasado, y Rafa Jodar, te he hablado mucho de él, lleva 15 años de profesional y ya va a jugar su primer Grand Slam. También se ha clasificado Guiomar Maristany.
Comienza el europeo de balonmano España-Serbia. Enviado especial, Luis Malvar.
Los hispanos todos están en perfectas condiciones para el partido ante Serbia. Y tendrán que plantear un partido muy serio en defensa y no tener lagunas en ataque. Fundamental ganar a Serbia esta tarde para empezar a aspirar a algo. En el Jukki Band Boxing de Hernin, primera jornada de la fase preliminar, España-Serbia 6 de la tarde, bajo la dirección de los irlandeses Jonas y Anton.
El baloncesto, Euroliga, hoy tenemos un Efes Baskonia 6:30, Roberto Arriaga.
Desde luego, el número es redondo y a eso se va a agarrar Baskonia para conseguir una victoria en Estambul, porque en los 19 partidos anteriores a domicilio no ha podido conseguir una sola victoria en esta Euroliga. Sin Marcus Howard, el equipo de Galbiati se enfrenta al de Pablo Laso, ex-baskonista, y que no ha empezado tampoco con buen pie su andadura en el club de Estambul. A las 6:30 en el Turkish Basketball Development Center, Anadolu Efes Baskonia.
Mañana clásico, Real Madrid-Barcelona. Vamos con noticias de los dos equipos. En el Real Madrid, Pilar Casado.
Sergio Escariolo tiene toda la plantilla disponible, los 15, aunque Izan Almansa tiene cita con la Liga U. Físicamente bien está el equipo y anímicamente también, ha dicho Escariolo, ante un clásico importante clasificatoriamente hablando por futuros posibles empates. Porque recordemos, el Real Madrid ganó en el Palau por 9 en la primera vuelta.
Escariolo hablando sobre la posibilidad de que el Real Madrid juegue la NBA en Europa.
No creo que tenemos que pensar en... Qué pánico, sí, pasar a esto. Lo importante es huir del cortoplacismo, huir de que lo importante es que el bien de la siguiente semana, o eso es una forma de ver, normalmente trae malas decisiones, y me consta que la cúpula del club no está para nada en esa onda.
Noticias del Barça para mañana, Juan Arias.
Partido el de mañana marcado por la victoria del Barça en Madrid hace 10 días en partido de Liga ACB. Los azulgranas son cuartos de la Euroliga con un balance de 14 victorias y 7 derrotas. Para el choque de mañana, Pascual recupera a Vesely y sigue con las bajas de Claiborne y Núñez. Esta mañana en rueda de prensa, el técnico barcelonista ha dicho que considera que es un reto muy complicado conseguir dos victorias consecutivas en el Movistar Arena.
La teoría dice que en Madrid le mete puntos a todo el mundo, con lo cual si quieres ganarles tienes que jugar muy bien en ataque, más allá de que quieras jugar más o menos defensivo cuesta mucho, porque la calidad y la capacidad de anotar en situaciones defendidas y no tan defendidas es elevadísima y prácticamente penalizan cualquier error que puedas tener. Con lo cual, lo que sí que da la sensación que si queremos ganar hay que anotar y hay que hacerlo bien en ataque.
Alex Salguero, equipos españoles que juegan en Europa pero no juegan la Euroliga.
Buenas noticias en la FIBA Europe Cup, porque los dos españoles que jugaban ayer ganaron sus partidos. El Murcia se impuso 85-77 al Rostock alemán. El Casademont Zaragoza ganó 75-94 en su visita al Dinamo Sassari italiano.
Parra Center Denver sigue ganando sin Jokic. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los Nuggets vencieron en Dallas y se ponen segundos en el oeste. Desde que Jokic se lesionó han jugado 9 partidos y han ganado 6 para mantenerse en las posiciones posiciones altas de su conferencia a la espera del regreso del mejor jugador del mundo. En el encuentro de anoche en Dallas, el número uno del draft, Cooper Flagg, no participó en la segunda parte por una torcedura en su tobillo izquierdo. Y otro tobillo, en este caso derecho, preocupa en la gran manzana. La estrella de los Knicks, Jalen Brunson, solo pudo jugar 4 minutos en la derrota de los neoyorquinos en Sacramento y hoy se le realizarán pruebas para conocer el alcance de la lesión.
Campeonato de Europa de waterpolo. España ganó 14-7 a Países Bajos. Estamos en la segunda fase. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Estamos en la búsqueda esta semana, viendo que Groenlandia es muy noticia.
Sí.
Una isla no tan gorda como la de Groenlandia, pero bastante gorda. Estamos buscando una gran isla, ¿no?
Sí, es una isla muy, muy grande y que está dando mucho calor últimamente. Sí, estamos buscando una isla que te dije el lunes que es una isla grande, es una de las 25 islas más grandes de la Tierra. Una señora isla que además lleva el nombre de una diosa. Te dije el martes que es una isla lluviosa. Bueno, pero lluvia en muchas islas. Y esta además tiene que su máxima altitud está más o menos sobre los 1000 metros, su montaña más alta. Ventosa, te dije ayer que era. Y con pocos árboles, aunque parezca lo contrario. Puede parecer tal, pero hay pocos árboles. Y la pista que te doy es que es una isla que a mitad del siglo XIX, durante el siglo XIX en general, perdió prácticamente la mitad de su población.
¿Una guerra o una pandemia o qué?
Hubo cositas, sí, sí. Sobre todo hambre y la gente se fue. Porque como no tenía para comer, pues se fueron.
Vale. Muy bien, pues esa es la pista de hoy. Con estas pistas ya deberían saber cuál es.
Sí, está chupado.
Y si no, mañana escuchar a Pedro Martín en la resolución. Pedro, te mando un abrazo. Gracias.
Igualmente.
Hasta chao. La noche, que tenemos Copa para rematar la Copa con 2 partidos. Bueno, la conversación del partidazo, se pueden imaginar, es la eliminación del Real Madrid en la Copa.
Los que siguen son los jugadores y el que está en el palco. Que, por cierto, no descarto que el sábado se siente él a dirigir ya el Madrid frente al Levante. Son los mismos jugadores, que la cultura del esfuerzo y del trabajo hace mucho que la han olvidado. El entrenador que les aprieta no les gusta. Cuando no están de acuerdo con lo que pasa, van a llorar al presidente y el presidente se lo consiente.
Bueno, que aunque no lo quiera nombrar, es un fracaso absoluto el Real Madrid quede eliminado con... No lo quiere nombrar, reloj a esa palabra, ¿no? Pero lo de hoy es un esperpento. Sí, claro. Bueno, la gestión en general de la semana es un esperpento todo, ¿no?
Pues para mí esto es la ley de Murphy para Florentino, porque si hace 4 días estaba viendo al Barcelona levantar un título en Arabia, al día siguiente decide echar al entrenador y hoy ve cómo su equipo cae en la Copa, pues vamos a ver cómo responde el Bernabéu el sábado, que me parece que va a ser una de las noticias de la semana, sea cual sea la reacción, cómo se va a pronunciar el Bernabéu y hacia dónde va a mirar y señalar.
Responsable número uno Florentino Pérez por la gestión que ha hecho de la crisis. Siguientes en la línea sucesoria de la catástrofe, los jugadores. Me ha sorprendido cuando Carvajal dice lo vamos a dar todo a partir de ahora. Bueno, si no lo han dado hasta aquí, no sé qué razones hay para pensar que lo vayan a dar todo a partir de ahora. El Madrid ha estado como siempre, de mal. Y Arbeloa seguramente ha recibido más información en estos 90 minutos que lo que estaba viendo desde su puesto en el Castilla. Creo que ha pecado de optimismo. La cosa está bastante peor de lo que él pensaba.
El titular sería el Real Madrid toca fondo. Es el peor Real Madrid que recuerdo en muchos años.
Bueno, yo creo que es un esperpento, es ridículo. Todo lo que ha pasado durante la semana es... hemos convertido al Real Madrid en el hazme reír. A mí es lo que más me jode. Y lo de hoy, bueno, pues es la culminación de lo que veníamos diciendo. O sea, yo hace un mes...
Y en arroba Deportes COPE, ¿qué estamos preguntando? Alicia Rodríguez.
Hemos preguntado qué le falta más a la plantilla del Real Madrid. Si calidad o actitud, y un 66% ha dicho que actitud.
O sea, más actitud que calidad, aunque también le falta calidad para algunos de los tuiteros o de los oyentes de este programa de Deportes COPE. Bueno, pues de esto vamos a hablar, de la eliminación en la Copa del Real Madrid, al 106.3.
El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la agencia negociadora del alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Donald Trump recibe esta tarde a María Corina Machado, la líder de la oposición en Venezuela. Una entrevista importante, desde luego, que llega 12 días después de que Estados Unidos se llevara a Nicolás Maduro para encarcelarlo y para que fuese juzgado por tráfico de drogas y organización criminal. De momento, la administración Trump ha confiado la presidencia del país a Delcy Rodríguez. Está siendo una buena chica, dice Trump, satisfecho de que Rodríguez comience a liberar a presos políticos y de que empiece a fluir también el petróleo venezolano. En las últimas horas, Estados Unidos ha realizado su primera venta de petróleo por valor de 430 millones de euros. Trump hablaba ayer con Delcy Rodríguez.
Hemos tenido una gran conversación hoy. Ella es una persona estupenda. Quiero decir, es alguien con quien hemos trabajado muy bien. Marco Rubio está tratando con ella. Hablé yo con ella esta mañana. Tuvimos una larga llamada. Discutimos muchas cosas y creo que nos estamos llevando muy bien con Venezuela.
Pues es lo que ha dicho en las últimas horas Donald Trump. David Alandete, corresponsal en Washington. David, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estás?
Ayer Trump hablaba con Delcy Rodríguez y hoy Trump recibe a María Corina Machado. La verdad es que sorprendieron sus palabras el día de la captura de Maduro cuando dijo que María Corina no tenía el apoyo ni el respeto para gobernar. Días después, sin embargo, le dedicó un elogio, eso sí, a su manera.
Tenemos también a una joven que recibió el Premio Nobel de la Paz. Va a venir a presentar sus respetos a nuestro país. En realidad a mí, pero como sabéis, yo soy un representante del país, nada más. Estamos tratando con ellos muy bien. Creo que han sido muy inteligentes en la forma en la que han tratado con nosotros, francamente. Porque todo ese lugar podría haber sido destruido con un ataque más y no queríamos hacer eso.
Pues María Corina Machado, recuperada ya, suponemos, de la decepción y la sorpresa que supuso que no fuera la primera opción para liderar Venezuela. ¿Qué se puede esperar del encuentro de esta tarde, David?
Pues va a ser un encuentro cara a cara, privado, y en un entorno en el que Donald Trump no acostumbra a manejarse, es decir, sin medios. Ha invitado a María Corina a un almuerzo fuera de toda la pompa y la parafernalia de una visita de Estado, lógicamente, porque ella no es quien ostenta el poder en este momento. Pero es llamativo, hay muchas cosas muy llamativas de esta visita. Primera, que se invite a una líder opositora. Segundo, que se la reciba con agenda en la Casa Blanca, porque la agenda oficial del presidente a las 12:30 hora de Washington, es decir, las 6:30 de la tarde hora de Madrid, la agenda figura que el presidente participa en un encuentro con comida con María Corina Machado. Y luego es relevante el hecho de que figure en la agenda y que se dé esta recepción en un día bastante ajetreado para el presidente, porque va a recibir a los ganadores de la Stanley Cup y más, porque además hay una febril actividad por parte del régimen de tratar de torpedear esta reunión que se ha producido hoy. Delcy Rodríguez, por tierra, mar y aire, ha intentado primero venir, después colocó ayer una llamada telefónica en la agenda del presidente Trump y busca que María Corina Machado no salga de esta cita que se va a dar en 3 horas reforzada.
Siempre es importante, desde luego, el formato en la Casa Blanca, la forma en la que el presidente recibe a sus invitados. ¿Cómo lo va a hacer en el caso de María Corina Machado?
Pues no va a haber una recepción de protocolo porque no, en realidad no es jefa de Estado. Uh-huh. Ni siquiera representante de otros estamentos gubernamentales. La va a recibir en un entorno, la verdad que muy dado a la complicidad, algo que es muy importante, ¿no? Es decir, le abre las puertas de la Casa Blanca, le va a hacer una visita, van a ver pues las cosas que tiene Trump allí puestas, ¿no? Tiene los cuadros que ha puesto, el oro que ha colocado, se lo va a enseñar todo y luego van a pasar a una salita contigua al despacho oval, es lo que se llama el comedor privado, que es de verdad donde trabaja el presidente, porque el presidente no trabaja en el despacho oval. El despacho oval es más como un museo, ¿no? Él se reúne allí, toma visitas, pero el trabajo se da en otras partes del ala oeste. Y ahí es donde va a estar hoy María Corina Machado. Y en esta hora que va a tener con él, tiene un poco más, tiene la misión de convencerle, ¿no? De convencerle de que la solución Delsi debe ser temporal, que es una perpetuación de un régimen acusado de graves delitos y que además del CIE está sancionada por Estados Unidos y por la Unión Europea, ¿no?
¿Tú crees que maneja algún plazo la administración americana para el final de este gobierno chavista provisional que ha instalado en Caracas?
Está claro que hay tres fases detalladas por Marco Rubio ante el Capitolio cuando se ha reunido con senadores y diputados. Son tres fases que han bautizado como la de la estabilización, que es la de ahora, es decir, tomar el control del sector energético y forzar la excarcelación de presos políticos, que haya miles, y también la desactivación de los llamados colectivos, grupos armados. La segunda fase tras esa estabilización será la de la reconstrucción, ¿no? Un periodo que va a durar meses o años. Si atendemos a lo que han dicho las empresas petroleras, que tardarían en tener una producción estable, en principio serían 8 meses, y después estaríamos hablando de ya de un periodo de años para esa reconstrucción, ¿no? Y finalmente, ya más tarde habría una transición plena a la democracia. Es lo que quiere Estados Unidos, es lo que quiere Marco Rubio, ¿no? Pero claro, ahí no, el presidente Trump se resiste, ¿no? El argumento que tiene es, después de tantos años de dictadura, conforme está la sociedad civil, cuando no hay oposición real dentro del país, con las cárceles llenas de presos políticos, con los colectivos controlando las calles, con el narcotráfico campando a sus anchas en la frontera con Colombia y con Brasil, ¿cómo vas a organizar unas elecciones en este momento, ¿no? Entonces, ese es el argumento de Trump. Sí que es cierto que María Corina Machado, después de ver a Trump, se va a ir al Capitolio, donde ya te digo, Pilar, va a tener una recepción estelar, uh-huh, porque ahí sí que la van a recibir por todo lo alto, y ya le han puesto una resolución para que se reconozca a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia como representantes legítimos del pueblo venezolano.
Pues la reunión tiene lugar a partir de las 5:30 de la tarde, hora española. María Corina Machado y Donald Trump reunidos en la Casa Blanca en Washington. David Alándete, gracias. Volvemos contigo a esa hora para que nos cuentes el inicio de esa reunión, cómo va la cosa.
Gracias a ti.
Gracias, David.
Inesperadamente, desesperadamente, inevitablemente tú, y así tan de repente.
Es difícil identificarla porque muchas veces no sabes poner nombre a lo que realmente te está pasando. Pero ese primer paso, diagnosticar la depresión, es el comienzo de la recuperación, de volver a sentirte bien. Esto es algo que sabe perfectamente Jorge. Él tiene 29 años, vive en Madrid y su vida empezó a complicarse cuando era un niño. Tenía 10 años. Sus padres, que al final acabaron separándose, vivían una crisis muy fuerte en ese momento y él presenciaba todas las discusiones. Lo que al final acabó convirtiéndose en una depresión empezó realmente con un cuadro de insomnio.
Empiezo a dormir muy mal. Tengo una situación familiar en casa un poco compleja porque mis padres se llevan muy mal, muy violenta en casa. Yo no dormir y demás, empiezo a encontrarme mal y empiezo a tener pensamientos suicidas, que no me merece la pena estar viviendo y que sobre todo no tenía por qué haber nacido.
Jorge compartió su historia en Herrera en COPE. Lo hizo desde una clínica de la Orden de San Juan de Dios en la que le prestan ayuda. A él le costó identificar qué le estaba pasando, qué es lo que le hacía sufrir, pero verbalizarlo fue el primer paso para poder recuperarse.
Para mí es un poco duro hablar de ello, pero la verdad es que ya puedo hablar de ello.
Han sido casi 20 años muy complicados, con ideas suicidas que volvían constantemente a su cabeza. Lo que le pasa a Jorge tiene un nombre: trastorno depresivo recurrente. Es decir, una depresión que, aunque hay tiempos en los que se aleja, muchas veces acaba volviendo a su cabeza. Aunque parece que esta última terapia está funcionando, consiste en compartir en grupo lo que le pasa.
Pues contándolo y poco a poco y en grupo, pues vamos exponiendo ciertas situaciones en las cuales él se ve reflejado, digamos, y eso le puede ayudar.
En España hay cerca de 3 millones de personas que sufren algo parecido. Este pasado martes, 13 de enero, se ha celebrado el Día Mundial de Lucha contra la Depresión. Sin duda un momento para parar y pensar en lo que realmente significa estar deprimido. Nos acompaña en nuestro espacio de salud mental nuestro especialista psiquiatra Javier Quintero. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cuántas veces hemos oído es la edad o son rachas o le hemos dicho a alguien, venga, que tú puedes, cuando le hemos visto un poquito bajo de ánimo? ¿Cómo distingo realmente una mala racha de la depresión?
La depresión es algo más complejo que la mera presencia de una tristeza, un mal día, una mala racha. Y tampoco tiene que ver con la edad, si bien es cierto que efectivamente no hay momentos en la etapa, evolutivamente hablando, en la adolescencia, y que quizás tenemos una mayor vulnerabilidad a entrar en este tipo de cuadros depresivos, pero no tiene nada que ver. La tristeza es una emoción normal y la depresión tiene una cualidad distinta y además se acompaña de muchos otros síntomas, como el que decía Jorge del insomnio, por ejemplo.
Entonces, Javier, ¿qué es la depresión y qué no es? Porque una cosa es estar triste y otra muy diferente es estar deprimido.
Efectivamente, no tiene nada que ver. Es decir, estar triste implica una emoción rigurosamente normal, ¿no? Si se muere mi perra, yo voy a estar triste. Lo que no tiene sentido es que esto de repente se mantenga en el tiempo y no me permita hacer y de alguna forma funcionar en mi día a día. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una cualidad diferente, ¿no? La tristeza, cuando identifico por qué es, y tiene que ver, como decíamos antes, con una pérdida, con una circunstancia concreta, pues efectivamente está dentro de una emoción normal. Y a mí me gusta muchas veces poner el foco en esos otros síntomas adicionales, del tipo lo que yo llamo la triple A, ¿no? Que es la anedonia, la apatía y la bulia, ¿no? La anedonia es la dificultad para poder disfrutar con las cosas con las que antes disfrutábamos. La apatía y la bulia es la incapacidad, ¿no?, de encontrar tanto las ganas como las fuerzas para hacer y llevar adelante mi vida en el día a día. Es decir, que son cualidades que se acompañan a la presencia de la tristeza, que por supuesto es un síntoma también clave en la depresión.
Cuando, Javier, uno está triste, más o menos sabe lo que le pasa, pero cuando hay una depresión, muchas veces lo que siente es desconcierto. No entiendes qué te ocurre ni por qué te sientes así. Precisamente hace unos meses, alguien de mucha fama, muy conocido, Alejandro Sanz, contaba que para él lo más duro fue precisamente eso, no saber ponerle nombre a lo que le estaba pasando por dentro.
Cuando nunca has sentido algo como lo que me pasó a mí, pues probablemente no sabes ni de lo que se está hablando, pero la gente que lo haya sentido sabe perfectamente a qué me refiero, ¿no? Esa sensación de vacío que no tiene explicación, que no se parece a ningún sentimiento, no tiene nombre, y esa es la parte más dura de ese proceso, ¿no? Cuando no encuentras el nombre de lo que te pasa, ¿no?
Lo peor no siempre, Javier, es sentirse mal, es no saber realmente lo que te pasa, lo que dice Alejandro Sanz.
Claro, es una sensación que decíamos antes que es diferente a la tristeza, ¿no? Yo estoy triste por algo y soy capaz de identificarlo. Y hay una cualidad diferente, ¿no? Y ahí Alejandro Sanz lo explica muy bien. Es una sensación de vacío, es un dolor en el alma, ¿no? Que indiscutiblemente, como decía antes, tiene ese punto de desconcierto, ¿no? De no saber qué me está ocurriendo, y al final empezamos en un proceso en el cual tampoco sabemos qué hacer, ¿no? Si no sé qué me pasa, es muy difícil saber qué ocurre. Y luego además hay otro proceso que también, o hay otra característica que también es importante, y es que esto no aparece de un día para otro, es un proceso progresivo, es decir, empiezo a encontrarme un poquito peor, empiezo a dormir un poco peor, bueno, no sé, se me pasará, empezamos a dejarlo pasar en el tiempo, y sin duda alguna eso, el tiempo no lo cura todo, y sobre todo es lo que hacemos con el tiempo lo que de alguna forma cura las cosas.
Es tremendo porque ese mismo desconcierto, esa sensación de no entender lo que te pasa, que Alejandro Sanz describía también, lo sufren, fíjate, Javier, 332 millones de personas en todo el mundo, según la OMS, y lo más grave de todo es que gran parte ni siquiera lo sabe ni recibe ayuda, lo que hace que esto sea un enorme problema de salud pública.
Absolutamente, ¿no? Se calcula que el 5% de la población mundial tiene una depresión y menos de la mitad están en tratamiento, lo cual implica que efectivamente ahí hay un margen de cantidad y cantidad de personas que lo están pasando muy mal, porque de verdad el sufrimiento que implica una depresión es difícil de cuantificar, ¿no? Es decir, la cualidad que intento transmitírselo a nuestros oyentes hoy, en el sentido de que no tiene nada que ver con la tristeza. La tristeza es una emoción normal que yo sé qué hacer con ella. La depresión tiene unas cualidades diferentes que genera un desconcierto, que genera un sufrimiento que no sé qué hacer con ello. Y eso, además, ¿no? Pues entramos también en ese punto quizás de la desesperanza, porque no mejora, no avanza y que también es muy difícil de gestionar. Y eso es mucha gente. Cuando hablamos de la prevalencia, desde el punto de vista global, también tenemos que pensar un poco eso, en cada, detrás de esas grandes cifras hay nombres y apellidos, ¿no? Y eso es lo que a mí me parece más significativo.
Javier, y siempre se presenta igual, te lo pregunto porque hay depresiones que no lloran, que se esconden detrás de, bueno, estoy cansado, mañana voy a estar mejor, se me pasará, o en un simple, déjame en paz, que me encuentro bien, cuando en realidad no estamos bien. Y me refiero especialmente a los jóvenes, donde todo parece ser más complejo. ¿Cómo se presenta la depresión, eso, en las personas jóvenes y en los adolescentes?
Fíjate, Pilar, lo contaba fenomenal el Jorge, creo que se llamaba, sí, el oyente Jorge anterior, ¿no? Es decir, que cuando uno es pequeño, es joven, ¿no? La capacidad de tener esa introspección emocional y poder ponerle nombres a cómo me siento, a cómo me encuentro, es muy, muy difícil. Y eso hace que efectivamente en esas etapas, en la infancia y en la adolescencia, la expresión de la clínica sea habitualmente muy diferente. Es decir, no esperamos en un niño o un adolescente que le veamos triste. Lo que le vamos a ver es muchas veces más irritable, ¿no? Técnicamente llamamos disforia a un ánimo irritable. Es decir, no se aguantan ni ellos y esa expresión de la clínica, esa irritabilidad se transforma en qué, en una expresión de comportamiento, de conducta que hacen que sean o que estén por procesos, pues de alguna forma mucho más complicados de manejar.
Aquí, como estamos contando, es que no hay edad. Estamos hablando, fíjate, ahora de los jóvenes, ¿no? Que también, especialmente ahora hablaremos de ello, desde la pandemia parece que está tocando más a la gente más joven. Escuchábamos Javier Alejandro Sanz, que tiene 57 años, pero quiero que escuchemos también a Aitana, la cantante. Es mucho más joven, tiene 26 y también ha sufrido depresión.
Para mí fue frustrante, o sea, era como, ¿qué te pasa, tía? Sentía un bloqueo brutal. Puede haber una línea ahí fina de peligro para la salud mental, la exposición que te puede dar, ya sea la música, ya sea porque eres actriz o actor, ya sea porque eres, no sé, influencer. Y sobre todo sentía que no me lo merecía. Yo misma me castigaba.
La depresión, decíamos antes, que no tiene edad, pero la depresión no siempre llega cuando todo va mal. Aquí estamos hablando de cantantes, de gente que tiene éxito. Alejandro Sanz, estamos hablando también de Aitana, con gran éxito profesional, una vida personal más o menos plena, y de pronto dices, ¿por qué me pasa a mí esto?
Porque muchas veces nos equivocamos cuando pensamos que la depresión tiene siempre unas causas externas, exógenas, ¿no? A mí, en estas semanas, ¿no?, que con el Día Mundial de la Depresión ha habido muchas noticias y gente opinando y comentando, simplificarlo todo a un modelo reduccionista donde tiene que ver todo con lo social. No, no, el modelo es biopsicosocial. Es decir, la gente como Aitana o Alejandro Sanz, con éxito, donde aparentemente lo tienen todo, están también expuestos a poder tener un cuadro depresivo. Es decir, eso no, el tener recursos económicos no te previene, no te protege de tener una depresión. Evidentemente, no tenerlos, también es cierto que las variables psicosociales incrementan el riesgo, pero no quiere decir lo contrario. Es decir, que el tener todo no implica que no te puedas deprimir. Hay una variante biológica, hay una variante que evidentemente tiene que ver con el temperamento, hay una variante de gestión de las emociones.
¿Y genética también la hay?
Sin duda, la parte biológica es la parte que ya hablamos de temperamento. Como digo muchas veces, no es una genética mendeliana. No sé si os acordáis en el colegio los guisantes amarillos, verdes, rugosos, lisos y tal. No, no sé, de una forma nosotros no recibimos el gen de la depresión, pero sí recibimos en nuestra herencia genética mayor o menor vulnerabilidad a muchas cosas, entre otras a la depresión. Y lo que tenemos que ver es que a partir de ahí esa vulnerabilidad interactúa con el entorno. En un entorno favorable probablemente esa vulnerabilidad nunca estalle, y en un entorno desfavorable esa vulnerabilidad va a hacer más fácil que esa persona desarrolle ese problema, en este caso la depresión.
Te preguntaba hace un momento qué está pasando con los jóvenes, Javier. ¿Parece que ahora se habla más de depresión entre ellos o se detectan más casos, o es que directamente hay más episodios de depresión entre chavales muy, muy jóvenes? Estamos hablando de juventud, pero también adolescencia, incluso en la infancia.
Sin duda, además es tremendamente inquietante. Todo el mundo le pone el foco a la pandemia, y la pandemia lo que fue el detonante de algo que ya estaba ocurriendo, ¿no? Y mezclamos muchas cosas. Como digo, no tengo capacidad, porque hoy por hoy todo lo que hablamos en torno a las redes sociales, el impacto de las redes sociales, siempre aparece alguien que defiende, hombre, no tenemos un estudio científico que de alguna forma nos demuestre la causalidad, ¿no? Así la casualidad. Es decir, que aparece, ¿no? Hay una relación entre que aparece en el tiempo el impacto en las redes sociales, la presencia de las redes sociales en la vida de los más jóvenes, y al mismo tiempo suben los trastornos emocionales. Pero no hay ningún estudio que diga, ¿no?, que hay una relación entre la causa y el efecto. Es decir, que es más redes, más depresión. Tampoco hay un estudio, yo cuando empezamos con ese debate, tampoco hay un estudio de que usar un paracaídas saltando un avión disminuye la incidencia de morirte en la caída, ¿no? Pero ese estudio no se va a hacer tampoco, ¿no? Entonces es muy difícil llegar a ese estudio o a esas evidencias científicas, pero desde luego hay un impacto importante. Luego también es cierto que hay otra cosa, otra característica que quizás la gente lo visualiza menos, ¿no? Y es que nosotros a los jóvenes les hemos sustraído la capacidad de frustrarse. Y eso no es bueno. Es decir, no es bueno. Es decir, uno tiene que ir aprendiendo a gestionar la frustración a lo largo de su vida. Primero es un chupete, luego es una pelota en el patio y luego es lo que sea en la vida que te va pasando después. Cuando nosotros no le vamos permitiendo esa adaptación, esa capacidad de gestionar la resiliencia, entendiendo la resiliencia como un músculo que podemos entrenar para, digamos, de alguna forma gestionar la adversidad en la vida, cuando la vida se nos complica, y eso es la adolescencia, cuando ya mi entorno familiar, mamá y papá, ya no me lo pueden edulcorar todo, de repente no sé qué hacer con eso. Y eso condiciona un mayor riesgo, evidentemente, de frustración, de cuadros afectivos, de mayor ansiedad, y eso es lo que estamos viendo. Es decir, que de alguna forma no hay una única causa, no le echamos la culpa a la pandemia, aunque sí es cierto que la pandemia sirvió como detonante para una carga de, digamos, de dinamita que ya estaba ahí puesta.
¿Cómo se trata, Javier, la depresión? ¿Siempre el tratamiento, o por lo menos parte del tratamiento, tiene que ser farmacológico?
En medicina las cosas no son ni siempre ni nunca, ni sí o no, ¿no? Es decir, es cierto que yo creo que ¿cómo se trata? Pues primero con mucho cariño y segundo analizando y identificando muy bien cuáles son las características y las necesidades de cada caso, ¿no? Sin duda, muchas veces lo farmacológico nos puede ayudar, pero pensemos en lo farmacológico, como yo le explico muchas veces a mis pacientes, como una palanca. Es decir, como una palanca para poder cambiar. A veces esto pesa tanto que uno no puede moverlo solo. Y cuando nosotros aplicamos a una masa, a una palanca, eso permite que se mueva mejor. Entonces, pensemos en el tratamiento farmacológico como esa palanca que va a ayudar a ese paciente a poder movilizar más ese peso, esa losa que tiene en la espalda, que le llamamos depresión, y que no es capaz de moverla sola. Pero desde luego va a haber que hacer algo más. Es decir, la depresión se trata de muchas formas. La psicoterapia, sin duda, es súper, súper importante. En edades, en la adolescencia, a mí me parece básica. Es decir, porque podemos manejar los fármacos en los adolescentes. Claro que sí, son útiles y nos ayudan mucho, pero solos probablemente no nos terminen de ayudar a resolver esa mayor vulnerabilidad que hemos descubierto en ese joven.
¿Qué papel desempeña la gente que está alrededor de una persona que sufre depresión? Porque lo de venga, anímate,
muchísimo,
es totalmente
muchísimo
contraproducente, ¿no?
Bueno, no es contraproducente, es innecesario y a veces efectivamente incluso dañino, ¿no? Porque al final, venga, anímate, pero ¿qué te crees que no quiero? O sea, ¿qué te crees que no intento todos los días animarme, ¿no? Pero chico, levántate de la cama, que tampoco es para tanto, ¿no? Y a veces levantarse de la cama ya es un reto casi imposible, ¿no? No por esa sensación de no tengo ganas, sino es que no puedo. Es decir, que es una cualidad diferente, ¿no? Y es cierto que quien no ha pasado por una depresión probablemente le cueste entender esa cualidad de los síntomas. ¿Qué tenemos que hacer los que están alrededor, ¿no? Pues evidentemente cuando observamos una mala racha, pero una mala racha no es una semana, son varias semanas consecutivas donde vamos viendo que algo no está funcionando. Entonces ahí es aproximarnos y prestar la ayuda. De alguna forma acercarnos a decirles, necesitas algo, te puedo ayudar, quieres que busquemos ayuda. Si nosotros no somos capaces de resolverlo, somos capaces de entender qué está pasando, pensemos la forma de buscar una ayuda profesional. Yo siempre digo que tenemos una red de salud estupenda, tenemos una atención primaria muy accesible, a veces saturada, pero accesible en cualquier caso, que no justifica las demoras en cuanto a, efectivamente, seguro hay mucha gente que dice, no, yo he pedido cita en salud mental y me han dado cita para 3 meses. Sí, sí, si no digo que no, tenemos la demora que tenemos, pero primaria está ahí y está mucho más accesible. Y eso tampoco justifica, porque la gente que protesta muchas veces de los meses que lleva esperando han tardado mucho tiempo. Cuando analizamos el tiempo desde que inicia la sintomatología depresiva hasta que se pide ayuda, se suelen ir una media de 6 a 12 meses. 6 a 12 meses con esa losa, eso es una barbaridad.
Pues Javier Quintero, jefe de Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid. Gracias, Javier, por estar con nosotros. Gracias siempre por tus consejos y te esperamos la semana que viene.
Muchísimas gracias, Pilar, y muy buenas tardes.
Gracias, Javier. Pues estamos en el día en el que Wikipedia cumple 25 años, una enciclopedia colaborativa que todos usamos incluso hay que reconocerlo, para buscarnos a nosotros mismos. Y de eso hablamos hoy con los oyentes, Rosa.
Bueno, a nosotros mismos o a personas que conocemos.
También,
a ver qué hay de ellas
también
en la Wikipedia. Bueno, es curioso lo de encontrarse con personas que se llaman como tú.
Hola, gente. Pues, a ver, yo nunca me he buscado en internet, pero sí me pasó una vez que fui a pedir una nota simple en mi localidad, que vivo en Valdemoro, que está en Madrid, que tiene 80.000 habitantes más o menos, y cuando la fui a pedir, el hombre del registro me dijo que había una persona que tenía mi nombre idéntico y mis apellidos, o María Peña Hernández, porque al principio pensó que yo tenía dos viviendas. Y yo dije, pues, primera noticia, vamos, que me encantaría tener dos a mi nombre, pero va a ser que no. Y era por eso, porque había otra persona exactamente con mi mismo nombre y apellidos.
Estas cosas pasan, las puedes encontrar en internet o no, porque Fernando nos cuenta otra experiencia similar, pero con el coche.
Hola, muy buenas tardes. Mira, yo me llamo José María González Ruiz. Yo vivo en Salamanca. En su día compré un coche en la Renault y con el paso de los años, una mañana, una empresa de mensajería me han llegado a casa con la documentación de un coche nuevo a estrenar. Entonces yo me quedé un poco así extrañado. Llamaba a la Renault y no me sabían dar explicación. Me decían que estaba todo correcto. Con la misma ya llamé a la Guardia Civil a exponerles el caso. Y fue la Guardia Civil la que me dijo que había otro caballero en Salamanca, en un pueblo, que se llama exactamente igual que yo y lo único que variaba era el DNI. Y yo, como había sido clientes suyos, éramos dos clientes, pues el primero que pillaron se le mandaron la documentación. Bueno, buenas tardes, un saludo.
Esas cosas pasan, que yo además le cambié el nombre al pobre José María. Mira, Fernando sí se ha buscado en internet.
Hola, buenas tardes. Mire, me llamo Fernando Alonso Díaz y siempre que pongo mi nombre en Google nunca salgo yo. Siempre sale un piloto de Fórmula 1.
¿Quién será?
¿Por qué será?
¿Quién será ese piloto de Fórmula 1?
Bueno, cuéntanos si alguna vez te has buscado en internet y qué has encontrado. ¿Cuántos se llaman como tú en el 607-15-0602?
Tenemos mucha tarde por delante todavía.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Trump no bromea sobre Groenlandia cuando dice que se va a quedar Groenlandia por las buenas o por las malas. Una situación extrema que luego tienen que matizar sus propios colaboradores. Un país de la OTAN, el principal, atacando a otro país de la OTAN. Eso es desintegrar la OTAN.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Nueva chaqueta con protecciones nivel 2 y el casco deportivo que siempre has soñado. Equípate para tu ruta en moto en la...
Tiri, tiri, tiri.
Pues yo, para ir bien equipado, elegiría el seguro de moto de Línea Directa, con cobertura de equipación técnica. Segurísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Casa nueva?
¿Qué va? Solo he cambiado el suelo.
¿Solo el suelo? Sí, está mucho más luminosa y moderna.
Cuando cambias tus suelos, tu casa parece otra. Y en Leroy Merlin te ayudamos a elegir el que va con tu estilo y tu presupuesto y nos encargamos de todo. Instalación, transporte... Reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente...
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
Paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Tomate Adora, A de aroma, B de dulzor, O de origen, R de riquísimo, A de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Pero la atención mundial está en Irán. Protestas contra el régimen que están siendo cruelmente reprimidas. Se calcula que han muerto 500 personas. Y la pregunta que nos hacemos es, claro, ¿cómo puede acabar esto? Oiga, la comunidad internacional parece que mire hacia otro lado. ¿Dónde está toda la solidaridad con las mujeres iraníes?
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Son las 4 o las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es sin duda el comentario, el término del día. Albacete.